Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos Radio Escuchas, de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Hoy miércoles 9 de julio, les habla, como todos los miércoles, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Como lo señalamos en el programa pasado, en su última reunión, el Consejo Nacional de Universidades decidió que las universidades no podían escoger a ningún estudiante para ser admitidos por ellas. Señalamos el punto del Consejo Nacional de Universidades y dijimos que lo trataríamos en este programa. Lo que significa la decisión del CNU es que todos los cupos existentes en las universidades tendrán que ser llenados por la asignación que hace la Oficina de Planificación del Sector Universitario. Las pruebas internas que las universidades mantenían, con las cuales aceptaban a un grupo de estudiantes muchísimo menor que el que aceptan a través de la asignación nacional. Es decir, ya las universidades habían perdido la potestad de aceptar un número de estudiantes incluso mayor que el número de estudiantes escogido por la vía de el mecanismo nacional de admisión, que en el pasado era la prueba de aptitud académica, pero que la prueba de aptitud académica fue eliminada y posteriormente el Consejo Nacional de Universidades, el gobierno nacional, porque es el gobierno nacional al final el que decide, no es el ministro de Educación, él es simplemente una persona que está allí para informar lo que las decisiones de sus jefes. Bueno, paulatinamente el Consejo Nacional de Universidades, el gobierno, fue desplazando las universidades en la asignación de cupos estudiantiles, pero había dejado una proporción para que las universidades pudieran decidir sobre esos cupos. Bueno, eso lo elimina el Consejo Nacional de Universidades en su última reunión. Es una decisión tomada, incluso que no se había ni siquiera discutido, ni siquiera planteado con anterioridad. El gobierno pareciera que le encanta, poner problemas, tener problemas. En una situación de país difícil económicamente, políticamente, en una situación difícil internamente, en una situación difícil externamente, en una situación en la cual el país está siendo señalado de ser una dictadura, tiranía, terrorista, narcotraficante, contrabandista, etcétera, etcétera, pues el gobierno le parece que esos problemas no son suficientes y entonces le añade un problema más a la cuestión interna, que es el problema de las plazas universitarias y su hostigamiento permanente a las universidades, porque al final es una expresión de un hostigamiento permanente a las universidades. Un gobierno que hostiga a las universidades no es un gobierno democrático, no es un gobierno nacionalista, ni es mucho menos un gobierno socialista. Eso es falso. Fíjense, el gobierno se parece a Donald Trump en su enfrentamiento con las universidades. Donald Trump llegó para hostigar a las universidades estadounidenses. Está enfrentando a las universidades estadounidenses, está quitando fondos a las universidades estadounidenses, está tratando de obligar a las universidades estadounidenses a que no acepten extranjeros, a que los extranjeros no puedan estudiar o tengan más restricciones para estudiar en Estados Unidos. Eso es lo que se llama un enfrentamiento con las universidades. Eso es lo que hace el gobierno de Donald Trump. Bueno, parece que ahora el gobierno de Maduro quiere también compararse o ser igual al gobierno de Donald Trump. Me imagino que es que querrá que por esa vía va a ser tan fuerte como Donald Trump y tan bien recordado como Donald Trump. Bueno, para no alejarnos de la materia, este problema de las plazas universitarias a lo mejor no hubiera sido tan serio si la selección hecha por la OPSU y el CNU hubiera o siguiera siendo como la que nosotros en la OPSU establecimos en el periodo 1999-2004, cuando estuvimos al frente de la Oficina de Planificación del Sector Universitario. En aquel momento planteamos incrementar las plazas que el gobierno asignaba, y lo planteamos llegando hasta un porcentaje de plazas en aquel momento de la mitad, porque el Estado, a través de un sistema nacional, otorgara la mitad de las plazas y que la otra mitad fuera otorgada por las pruebas internas universitarias. Teníamos razones para eso y las seguimos teniendo. En aquel momento nunca se planteó quitarle totalmente a las universidades la posibilidad de que aceptaran una parte de los estudiantes. Lo que pasa es que el sistema de selección que llegamos a tener, como lo veremos más adelante, a lo mejor en la segunda parte del programa, ese sistema de admisión era muy superior al sistema de las pruebas internas universitarias. Era muy equitativo. Logramos hacer de la selección una selección equitativa, en donde no influían factores que no fueran académicos, que no fueran atinentes a las capacidades, al conocimiento, a las aptitudes de los aspirantes universitarios. Como teníamos un sistema de admisión de ese tipo, y se lo demostramos al Consejo Nacional de Universidades, porque le presentamos toda nuestra información, le presentamos todas las investigaciones que habíamos hecho al respecto, las cuales, de paso, después las publicamos en revistas científicas, en revistas académicas nacionales, en las mejores revistas académicas nacionales, las cuales eran, por supuesto, universitarias. Revistas académicas universitarias de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Zulia, publicamos nosotros nuestros resultados. Es decir, se los dimos a la comunidad científica para que la comunidad científica supiera lo que habíamos hecho, por qué lo habíamos hecho, y la comunidad científica pudiera confirmar nuestros resultados e incluso discutir nuestros resultados, objetar nuestros resultados, como hacen los científicos. Los científicos publican para eso, publican para que la gente de su área se entere de lo que hicieron, de la calidad de su trabajo, de la importancia de su trabajo, de la pertinencia de su trabajo, y que entonces puedan tratar de repetir esos resultados, tratar de repetir esos experimentos cuando se trata de investigación científica experimental, tratar de repetir los estudios cuando se trata de investigaciones sociales o educativas o económicas, repetir los estudios para saber si eran replicables, es decir, si obtenían los mismos resultados que habían obtenido los investigadores que inicialmente publicaron, y para pronunciarse sobre que sí eran replicables, para pronunciarse de que eran pertinentes, de que eran importantes, de que aumentaban el acervo cultural de la humanidad. Para eso se publica, y por eso nosotros publicamos nuestros resultados. Y teníamos razón en exigirle a las universidades un mayor número de plazas, como lo veremos más adelante en la segunda parte del programa. Cuando nosotros llegamos a la dirección de la Oficina de Planificación Universitaria, existían una serie de rumores sobre la prueba de aptitud académica. La prueba de aptitud académica venía aplicándose desde el año 1984. Fue una prueba que decidió el Consejo Nacional de Universidades en el pasado aplicarle a todos los... El primero era voluntaria, después se transformó, durante un tiempo se hizo y se dio las posibilidades de realizarla sin problema, y se vio que era importante, se decidió que fuera obligatoria. Y a través de la prueba de aptitud académica se asignaba un porcentaje de las plazas universitarias. En un principio, el porcentaje que se asignaba era el mayoritario. La mayoría de las plazas universitarias se asignaban por vía del Consejo Nacional de Universidades. Nunca llegaron a asignarse todas las plazas, no. Se entendía que las universidades tenían el derecho a escoger una parte de sus estudiantes, pero el derecho al estudio es un derecho de todos los estudiantes, y si las universidades tienen pruebas internas que solo se hacen, por ejemplo, en la ciudad donde existen, entonces las personas de otras ciudades, las personas del interior de la República no pueden venir a Caracas y pagar, no pueden, todas ellas no pueden hacer un viaje a Caracas, pagar viajes, o sea, pagar la alimentación, pagar los hoteles, pagar su transporte para venir a presentar una prueba de título académica, por ejemplo. Y muchas veces tendrían que venir más de una vez porque aspiran en varias universidades, en la Central, en la Simón Bolívar. Entonces, esas pruebas no se hacen al mismo tiempo. Entonces, como no se hacen al mismo tiempo, tendrían que venir en dos ocasiones distintas. Entonces, por esas razones, sí hay razones de peso para que el Estado pida que haya un sistema nacional de admisión. De hecho, existía en el pasado. En el pasado, ADECO Copellano existía. Fue creado en el pasado. Nosotros lo continuamos porque nos parecía que lo lógico era perfeccionarlo y no eliminarlo. Lamentablemente, el presidente Chávez tenía la idea de que el pasado todo había que eliminarlo, pues él entendía que lo nuevo era como acabar con lo viejo. No, lo nuevo generalmente se monta sobre lo viejo. Usted, bueno, que cada uno de nosotros se está haciendo nuevo cada día. Un niño de 5 años, de 2 años, no es igual a un niño de 5, ni es que igual a uno de 9, 10, ni es que un adolescente de 15, ni el adolescente a un adulto joven de 20, ni el adulto joven de 20 a un adulto de 30 o de los 40. Es decir, la gente va cambiando, pero ese cambio se monta sobre el pasado y lo va sustituyendo, lo va mejorando, no lo va eliminando, no lo va sepultando. Es un error que tiene lamentablemente no solamente el gobierno venezolano, sino muchos gobiernos, algunos incluso que se llaman de izquierda, algunos que se autodenominan revolucionarios, pero que al tener esa conducta ni son de izquierda ni son realmente revolucionarios. Bueno, los rumores eran que la prueba de actitud académica era vendida y que entonces era vendida, y había una diputada, correcto, una diputada al Congreso Nacional que había hecho de eso su política fundamental, denunciar que la prueba era discutida. Y salía, aquí está la prueba de actitud académica. Bueno, aquí está, miren, fíjense que fue. Lo que pasa es que la prueba de actitud académica, después que se realizaba, quedaba libremente en los archivos para que cualquier estudiante podía verla. Después que se realizaba. Nosotros investigamos eso, y lo investigamos bastante. Y encontramos que nunca se demostró que la prueba de actitud académica había sido vendida. Jamás se demostró eso. Siempre las pruebas de actitud académica aparecían después que se habían realizado. Nadie nunca dijo, aquí tengo la prueba de actitud académica, la vengo y la deposito en este sobre, en el Ministerio de Educación, aquí la tienen, y en lo que se haga, abran el sobre, abrimos el sobre, porque ahí vamos a ver que la prueba que se hizo es la que yo tenía. Nadie hizo eso. Nadie demostró que la tenía desde antes de realizarse. Bueno, nosotros al investigar eso nos dimos cuenta que eso simplemente eran bueno, cuestiones de política o las cuestiones que la gente piensa normalmente. Sí había inequidad iniquidad, cualquiera de las dos palabras, en la selección estudiantil, pero no era por esa vía, era por otra vía, como veremos más adelante. Bueno, hicimos un diagnóstico de los problemas de la admisión universitaria. Nuestra política era mantener la prueba de actitud académica, mejorar su calidad y garantizar la equidad de sus resultados. Mejorar la calidad significaba, bueno, hacer una prueba excelente, la mejor prueba de actitud académica posible. Pero lo primero que había que hacer era definir para qué era la prueba de actitud académica. Si es de aptitud fundamentalmente, entonces la prueba de actitud académica tenía que ser una prueba de aptitud. Revisamos años, 14 años de prueba de actitud académica. Contratamos a una fundación, a una que existía en Venezuela, que se ocupaba de cuestiones educativas, y la ayudamos contratando. Era una fundación, no era una asociación civil sin fin de lucro, era una fundación que estaba relacionada con el aspecto educativo, y la contratamos. Ella, esa fundación, le dimos el material y revisó 14 años de prueba de grado académico. Y entonces revisó toda la parte de la prueba, cómo se hacía, tenía dos partes, la parte de razonamiento verbal y la parte de razonamiento matemático. Mejoramos la parte de razonamiento matemático y cambiamos la parte de razonamiento verbal. En lugar de razonamiento verbal, pusimos comprensión lectora. Nos parecía que lo fundamental era que la gente, que los aspirantes comprendieran la lectura, supieran leer y escribir, y fueran capaces de comprender lo que leían. Por eso, la prueba, las dos partes de la prueba siguieron siendo el razonamiento matemático y, en lugar de razonamiento verbal, la comprensión lectora. Y esa instituimos una nueva prueba que además probamos antes de poder utilizarla, y la probamos de varias formas. La probamos con las pruebas que teníamos anteriormente, con los resultados que teníamos de las admisiones anteriores, porque usted puede comparar las pruebas entonces que vaya haciendo con las pruebas que hizo y con los resultados, y las comparamos además viendo si realmente había mejorado la calidad y la equidad de los estudiantes seleccionados. Equidad, ¿por qué queríamos equidad? Equidad significa que en la evaluación de todos los aspirantes, ninguna condición ajena a lo académico influiría. No podía influir en la evaluación, de los aspirantes, ni la extracción socioeconómica. Es decir, no podía influir si el estudiante era de familia rica o de familia pobre. No podía influir la procedencia geográfica. Es decir, tenían que estar en las mismas condiciones el estudiante de Caracas y el estudiante de San Fernando de Apure, el estudiante de Los Andes y el estudiante de Oriente. Tenía que, esa procedencia geográfica no podía estar siendo determinante de la aceptación, del éxito estudiantil en su aceptación por parte de la universidad, por parte de las oficinas de planificación del sector universitario, en este caso. Tampoco podía ser determinante la proveniencia el plantel de proveniencia de los estudiantes. Es decir, no podía influir si el estudiante venía de un colegio privado o de un colegio público. No podía influir. Porque esas no eran influencias académicas. Esas eran influencias fundamentalmente sociales, y realmente determinaban que no se fueran juzgados los estudiantes con equidad, porque con equidad significa juzgarlos en función a cada uno de unas condiciones que todos deben mantener. Por eso se habla de aptitud. La aptitud es lo menos influenciable por esos valores. Entonces, la prueba de aptitud académica debía medir aptitud. También, claro, tenía que medir conocimientos mínimos, porque si no, pues, si el estudiante no sabe leer, no puede hacer la prueba. Entonces, hay conocimientos mínimos que tenía que tener el estudiante. Pero no eran esos conocimientos lo fundamental. Tenía que tener los conocimientos mínimos para entender la prueba, para poder expresarse en la prueba, para poder la realizar. Pero eso no era lo fundamental. La aptitud, ¿qué es la aptitud? Son capacidades particulares, habilidades personales, destrezas, talentos, generalmente naturales e innatos. Si se quiere, de carácter hereditario, que permiten realizar ciertas tareas o actividades de manera fácil, muy eficaz y en forma eficiente. Eso era lo que nosotros queríamos. Vamos a dejarlo hasta aquí y seguimos luego con este interesante e importante tema. Hoy escucharemos el intermedio musical de La Leyenda del Beso, zarzuela que hemos venido escuchando en nuestros últimos programas. Se trata de una pieza central de la zarzuela, destacada por su belleza melódica, su capacidad para evocar la atmósfera romántica de la obra. Generalmente se la interpreta con un ballet, pero es mucho mejor escucharla solo, como un concierto, porque se trata de una música hermosa, típicamente española, y que además se ha hecho muy popular en España, en Hispanoamérica, y me imagino que en otras partes del mundo. Vamos a escuchar y vamos a disfrutar de esta hermosa pieza musical. De nuevo con nosotros por Costa del Sol 93.1 FM. Les recuerdo, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Nos quedamos en la primera parte conversando sobre lo que es aptitud. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos que de esa manera la gente entiende más fácilmente. Hay una serie de funciones que son innatas. Ustedes han conocen lo que son las familias de los pintores, las familias de músicos, que son familias en donde hay muchos músicos. Pero porque la actitud, la relación con la música es una aptitud, y esa aptitud, esa facilidad musical es innata, es hereditaria posiblemente. De manera que no es influida por el ambiente. Un joven que tenga oído musical, nace con el oído musical, Claro, si no oye música nunca, no lo desarrolla. Pero como si va a oír música, pues va a desarrollarlo. Entonces, ese oído musical es el que le permite tener actitud hacia la música. Yo, por ejemplo, tengo oído musical, pero no tengo oído musical absoluto. Yo tengo oído musical tonal y tengo oído musical de notas, ¿no? De rítmico y tonal. Tengo los dos esos dos oídos, pero me falta el oído absoluto. Es decir, yo puedo solfear. A mí me dan una nota, la nota do, y yo le solfeo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, lo solfeo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. La puedo solfear. Lo que significa que tengo oído tonal. Y también tengo oído rítmico. Pero yo no tengo oído absoluto. Yo oigo una nota y no sé si esa nota es do, o es re, o es fa. No lo sé, porque para saber eso tengo que tener oído absoluto. Por eso yo no... Yo estudié primer año de música en la escuela superior, 2 años de música en la escuela superior de música, y estudié primer año de violín. Pero yo no iba a ser violinista, ni iba a ser un músico, yo no iba a ser Inocente Carreño, que fue mi profesor, ni el maestro Sojo, porque ellos tenían oído musical. Yo me acuerdo que cuando yo entraba a la clase de violín, yo tocaba la cuerda del violín que tiene el la, lo tocaba para que el maestro Sama, que era mi profesor, escuchara que había afinado el violín, y yo era un la, y entonces cuando yo lo tocaba entraba el maestro Sama, que estaba haciendo otra cosa con otro estudiante, se volteaba y me decía, eso es si bemol, es la. Entonces me decía cuál era la nota la, eso es si bemol, y yo no entendía por qué me equivocaba, y era que el afinador que yo utilizaba estaba mal afinado. Cuando yo le ponía el la, daba una nota que yo la podía repetir en el, porque tenía oído tonal, yo la podía repetir en el violín. Hay quienes no pueden hacer eso, ni siquiera eso, que oye una nota, usted le da una nota y le repite y no la puede repetir porque no tiene oído tonal. Ese no puede ser músico, aunque quiera, no puede ser músico. Entonces esa es lo que se llama aptitud. Hay muchas funciones que dependen de, que son aptitudinales. Por ejemplo, el razonamiento espacial. Esa gente que se ubica rápidamente en un mapa, que se ubica rápidamente en una ciudad, que se ubica rápidamente en un sitio. Esa gente puede estudiar arquitectura y puede estudiar urbanismo porque tiene un razonamiento espacial particular. Yo conozco gente que no tiene esa posibilidad, que le da la vuelta a la manzana completo y después va a repetir y se va por el otro lado, se va por otra manzana. Porque eso es una aptitud, el razonamiento espacial. Hay otras aptitudes, la comprensión verbal, la expresión escrita son también, la capacidad analítica, la capacidad de síntesis. Hay una serie de aptitudes que son, como decir, de la misma naturaleza que es, por ejemplo, la altura de una persona. Los seres humanos somos iguales socialmente, como ciudadanos, no somos iguales biológicamente. Hay grandes, pequeños, gordos, flacos, hombres y mujeres también, pues para empezar, que existe una diferencia fundamental allí, que además es muy interesante, me gusta mucho esas diferencias, y además es vital para el mantenimiento de la especie humana sobre la Tierra y de cualquier especie. Bueno, nosotros queríamos una prueba de actitud académica que trabajara lo aptitudinal, y eso fue lo que creamos. No de la nada, no, ya había una parte hecha, por lo menos la mitad estaba hecha del pasado. Nosotros mejoramos la mitad hecha del pasado, que era la parte de razonamiento matemático. Hay que tener razonamiento matemático, esa es una aptitud, y no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo tiene razonamiento matemático. Entonces, bueno, nos dedicamos entonces ahora, vamos sabiendo lo que queríamos, teniendo una política clara. Queríamos aumentar los cupos universitarios, pero queríamos también mejorar las condiciones de las universidades. Y eso hicimos. Tuvimos unos programas, el proyecto Alma Mater para la calidad y equidad de la educación universitaria. Fue un proyecto del cual a lo mejor les hablo posteriormente. Fue un proyecto que trabajamos en forma intensa y que logró mejorar la planta física y el equipamiento de todas las universidades nacionales, experimentales y autónomas, todas ellas. ¿Qué fue lo que primero hicimos en el caso de la admisión? Nosotros creamos lo que se llamó la prueba de exploración vocacional, que debía ser realizada por los futuros aspirantes a ingresar. Nos dimos cuenta que muchos aspirantes de colegios privados pudientes, colegios privados, digamos, de determinado nivel, que eran personas pudientes económicamente, hacían sus pruebas particulares. Es decir, no todos las hacían, porque los estudiantes de liceo o de colegios más, de colegios en el interior del país, no tenían los recursos para pagarse esas pruebas y entonces no las hacían. Eso ya estableció una diferencia entre los estudiantes. Unos que sabían exactamente hacia dónde debían dirigir entonces su selección, su petición, y otros que no sabían, sino que estaban dependiendo de lo que le dijeran los vecinos, lo que le dijera el amigo, de la película que vio, o de su aptitud innata, que hay algunos que la tienen y es clara, pues. Entonces, decidimos entonces crear una prueba de exploración vacacional y la creamos, nacional. También la hizo Fundalectura. Fundalectura era el, no me había acordado del nombre, era el nombre de la fundación que nosotros escogimos para que estudiara la prueba de lectura académica, para mejorar la prueba de lectura académica y después también para crear la prueba de exploración vocacional y realizarla a todos los estudiantes. Esa prueba la realizamos primero voluntariamente por unos años. Y después de que tenía 2, 3 años, creo que por 3 años ya como prueba voluntaria, la hicimos obligatoria. Ahora, esa prueba no era que escogía a los estudiantes. Esa prueba le daba a los estudiantes 3 posibilidades, 3 opciones. De acuerdo a la prueba, usted tiene facilidad y tiene aptitudes para este grupo de carrera, en primera instancia. En segunda instancia, este otro grupo. Y en tercera instancia, este otro grupo. Eso era lo que decía la prueba. O sea que el estudiante iba a su prueba de aptitud académica después, la prueba, con la información de la prueba de exploración vocacional, porque la prueba de exploración vocacional la hacía antes. Y la prueba de exploración vocacional también la hacía en su colegio. Le llegaba a su pupitre. Todo eso se hizo. Se hizo voluntaria primero. Después que se tenían los resultados de esa prueba voluntaria y se la estudió, se la hizo obligatoria. Como les dije ya, estudiamos más de una década de pruebas de actitud académica, lo que nos llevó a cambiar el componente de razonamiento verbal de la prueba por el de comprensión lectora. Pero además hicimos un cambio en la forma de la competencia. En lugar de hacer competir a los estudiantes por notas absolutas, es decir, un estudiante tiene 18 y un estudiante tiene 16, por ejemplo. Si compiten en absoluto, el de 18 tiene ventaja sobre el que tiene 16. Pero resulta que el estudiante que tiene 18 viene de un colegio donde todos sus compañeros tienen 18. O tienen entre 16, y todos sus compañeros tienen entre 16 y 20, todos. Y él tenía 18, es decir, él está en la media de sus compañeros. Él no está de los mejores de sus compañeros, él no está en 20, ni está en 16, no, él está en la media de sus compañeros porque tiene 18. En cambio, el estudiante que tiene 16 venía de un colegio en donde todos tenían, era 16, 16 no, perdón, en donde todos tenían de 12, de 12 a 18, por ejemplo. Ah, el que tiene 16, entonces estaba muy por encima de la media, porque estaba cerca del que tenía más, que era 18, y el que tenía menos tenía 12. Entonces, esa diferencia fue la que nosotros tomamos para comparar. Hicimos iguales entonces a los estudiantes y los comparamos con su grupo. El mejor de cada grupo era igual, no importaba la nota que tuviera. Este tiene 20 y es el mejor de su grupo. Este tiene 18 y es el mejor de su grupo. Ese 20 es equivalente a este 18. Se los hago así resumidamente, fue un poco más complejo desde el punto de vista matemático, pero más o menos esa era la base de cómo nosotros evaluamos tanto el promedio de notas de bachillerato. Los promedios de notas de bachillerato los comparamos regionalmente, es decir, con el Estado. Porque nosotros nos dimos cuenta, porque el Estado Falcón siempre estaba por encima del resto de los estados venezolanos. Y lo que pasa es que el gobernador del Estado Falcón, no voy a decir su nombre porque esto no tiene interés político ni nada de eso, el gobernador del Estado Falcón en un momento dado decidió ayudar a sus estudiantes, pero diciéndole a sus profesores de secundaria que cuando cuidaran a los estudiantes en la realización de la prueba de actitud académica, bueno, los ayudaron un poco a entender cómo, que lo que se preguntaba, Bueno, le soplara, pues. Eso fue un poco lo que no sé si lo dijo de esa manera, si esa era su intención, si a lo mejor estaba equivocado, no sé. Pero Falcón tenía un promedio por encima del resto de los estados y eso era imposible. Si tú me hubieras dicho que a lo mejor era Caracas o era Miranda, o sea, estado mucho más numeroso, con muchas mayores potencialidades, etcétera. Pero era absurdo que... Entonces lo que hicimos, bueno, los estudiantes de Falcón se compiten con los estudiantes de Falcón, y los de Carabobo con los estudiantes de Carabobo, y los del Distrito Capital con el Distrito Capital, y los de Miranda con Miranda, y los de... Así. Entonces, el promedio de notas se evaluó de esa manera. Bueno, el promedio de notas... La prueba de aptitud académica se evaluó de esa manera. Estoy trabajando de memoria. Yo no me puse a buscar... todos mis datos y lo que tengo escrito al respecto, pues, porque me iba a complicar más y me iba a salir un programa a lo mejor mucho más largo. Entonces, por eso estoy trabajando de memoria y por eso a veces puedo echar para atrás o para allá. La prueba de aptitud académica la valoramos regionalmente y las notas las valoramos por cada colegio. El promedio de notas, bueno, si en algún colegio el promedio de notas era 17 y en otro colegio el promedio de notas era 13, pues ese 17 de un colegio era equivalente al 13 del otro colegio. Esa es la forma, es decir, es una comparación que se hace por curva, por la curva de Gauss, por la curva de distribución normal. Es la forma en que los colegios, en que los norteamericanos hacen su evaluación en sus escuelas, en sus universidades, etcétera. Entonces, no medimos los resultados de la prueba de actitud académica en términos de cifras absolutas, sino en relación con los colegios de proveniencia de los estudiantes. Como teníamos un registro de todos los procesos de registro de ingreso anteriores, pudimos aplicar las nuevas fórmulas de medición a las selecciones pasadas y estudiar las diferencias en sus resultados comparados con los resultados que habíamos tenido. No teníamos todos los datos archivados de las pruebas anteriores. Es decir, que uno podía hacer la selección del año 90. Vamos a hacer la selección del año 90 con los criterios actuales. Y vamos a comparar, y vamos a ver cómo se comporta eso en relación con la selección hecha actualmente. Todo eso lo hicimos de esa manera. Nosotros trabajamos muy científicamente la dirección de la Oficina de Planificación del Sector Universitario. Y por eso, quienes recuerdan nuestra acción en la oficina, nuestro gobierno, si lo quieren, o coordinación universitaria, nunca pensé que el ministro era el jefe de los rectores, en absoluto. El ministro se sienta con los rectores como sus pares en el Consejo Nacional de Universidades. Claro, en aquel momento tenían un par que era un par porque era ministro, el profesor Navarro, por ejemplo, era un ministro, pero tenían además un par porque era un académico, porque era un profesor titular, porque era un PhD. El profesor Navarro tenía esas características, yo también las tenía desde la Oficina de Planificación del Estado Universitario. Es decir, cuando yo hablaba como director, ya yo no hablaba solo como director de la oficina, yo estaba hablando como profesor titular, yo estaba hablando como... PhD de la Universidad de Cambridge. Es decir, tenía una ascendencia académica sobre los rectores mismos. Yo estaba hablando como ex-rector de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, la ascendencia académica que tenía sobre los rectores, bueno, es muchísimo mayor que la que pueda tener el ministro de Educación actual, por ejemplo. Y no estoy, digamos, burlándome del ministro de Educación actual, en absoluto. El ministro de Educación actual pudiera asumir las cosas que no sabe, buscar gente que sí sepa, ayudarse y hacer un mucho mejor ministerio. Lo que pasa es que tampoco posiblemente lo van a dejar, porque repito, las órdenes vienen de arriba. A mí nadie me ordenó de arriba, a mí Chávez no me ordenaba que si la hiciera tal o cual cosa, ni Héctor Navarro me ordenaba. Nosotros hicimos lo que las políticas, ellos aprobaban las políticas, nosotros teníamos unas políticas, la política de calidad, una política de equidad. Y había una política de pertinencia social, pero teníamos claro que no existe conocimiento impertinente. No hay conocimiento impertinente. Bueno, para continuar y no alejarme del tema central, aplicamos los nuevos procedimientos y medimos sus resultados en términos de calidad y equidad. Entonces, en el pasado, cuando hicimos la primera prueba con todas estas modificaciones, los periodistas fueron los primeros que se asombraron. Bueno, ¿qué pasó, doctor Fuenmayor? ¿Qué pasó con esta selección? Yo les dije el año pasado que íbamos a hacer unos cambios. Estos son los resultados. En el pasado, como te decía, los primeros 10 estudiantes, ¿quiénes son? Bueno, habían 6 de Caracas, 3 de Miranda y 1 de Aragua. En los primeros 10 no había nadie del interior. La mayoría era de Caracas, Miranda, Aragua. A lo mejor Caracas, de Vargas, en aquel momento Vargas, y Caracas y Miranda. Pero no había nadie de Apure, no había nadie de Sucre en los primeros 10. Aquí, el primero generalmente era de Caracas. Generalmente era de Caracas. Cuando se hace la prueba de Instituto Académico ese año, el primer estudiante fue un estudiante de Cumaná. Cumaná fue el primer estudiante. Y el que le seguía en promedio nota fue un estudiante de Barinas. Que yo me acuerdo que yo hasta dije, qué broma que sea de Barinas, me hubiera gustado que fuera de otro lado. Porque como en Barinas había nacido Chávez, yo dije, ya aquí iba a salir la gente a decir que como Chávez nació en Barinas, entonces el segundo estudiante es de Barinas, por eso. Entonces yo también dije, bueno, qué broma que es de Barinas, pero bueno, fuera de Barinas yo no le iba a quitar su puesto de segundo. El año siguiente fue distinto. Pero el asunto es que en los primeros 10 estudiantes había solo uno de Caracas. Eso nos dio inmediatamente la reafirmación de que teníamos razón en la forma en que lo habíamos hecho. Ese primer estudiante era el mejor de su liceo, el mejor del estado de Sucre, etcétera, etcétera. Y el otro era el segundo y así sucesivamente. Ese fue el resultado. Pero no solamente estudiamos los 10 mejores y los comparamos con los 10 mejores de pruebas anteriores. La distribución era en los de pruebas anteriores, 6, 7 de Caracas. También estudiamos los 100 mejores, los 1000 mejores, y vimos cómo se distribuían por colegios privados y por colegios oficiales. Y entonces encontramos una distribución equitativa, en donde no importaba si venías de colegio privado o colegio público, tenías la misma posibilidad, porque se estaba midiendo tu aptitud y no se estaba midiendo el colegio del cual provenías. Se estaba midiendo tu aptitud y no se estaba midiendo la clase social de la cual eras parte. Se estaba midiendo su aptitud y no se estaba midiendo de qué región geográfica de Venezuela venías. Entonces, eso nos dio la certeza y arrancamos. Por supuesto, ¿qué hicimos? Lo que dije anteriormente. Publicamos en revistas académicas nuestras investigaciones al respecto. Yo posteriormente podré, a lo mejor en un programa futuro, a lo mejor en el programa siguiente vuelvo a referirme a esto, darle a quienes quieran referencias bibliográficas para que busquen los trabajos particulares. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero tenerlos con nosotros nuevamente el próximo miércoles. Y pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.